tal estáis? Muy buenas noches, bienvenidos a esta cita con 100 yardas con Mundo NFL. Es lunes y normalmente hay podcast. Hoy teníamos previstas, bueno, pues varias historias, ya sabéis, análisis de algunos de los grupos. Bueno, lo habitual del día de hoy. Pero alguien ha decidido... Madre mía, ¿qué ha pasado ahí? ¿Quién ha tocado no sé qué?
Ay.
Hay una barba ahí. Yo no... A ver, vamos a ver quién...
A ver, silenciémonos.
Vamos a jugar a silenciar.
Silenciémonos.
Silencien... Javi Gómez. Javi Gómez, acabas de ganarte el premio de la rozadura de no sé qué.
No sé, pero estaba sonando.
Sonaba como que te estabas frotando.
Como si te estuvieras ahí rascando los pelos.
Ya estamos con el bullying. Como no está Víctor, me toca a mí.
Vienes con Colacao y eso lo arreglamos. Señoras y señores. Se ha montado la Mari Morena. Ahora lo contamos. Hola, Iker Sagasti. Saludemos.
Muy buenas. ¿Veis lo que pone mi camiseta, no?
Sí.
Los Ángeles Rams Super Bowl. Pues eso.
La mía no pone nada porque desaparezco, pero pone Yarders. Hola, Luis Jones.
Uno, aclarar primero que el del Colacao soy yo.
Siempre.
Vale, esto uno.
Es del África Tropical, Luis, sí.
Exactamente, correcto. Y nunca mejor dicho, del África Tropical. Bueno. Vale, y dos. Bueno, pues ahí estamos un poquito. También nos hemos vestido para la ocasión.
Muy bien. Hola, Aitor Manzano.
Hola, Ponce, ¿qué tal? Yo estoy muy bien. A mí estos días, de verdad, son los que... Lo único que me da es pena de la gente que nos sigue la NFL, porque estos días son maravillosos.
Son maravillosos. Hola, Javi Gómez, que estás por ahí, ¿no? Estás de viaje hoy.
Estoy en la maravillosa Lisboa con una conexión muy regulera, entonces espero que se me oiga bien y tal, porque el wifi del hotel regulí, pero la ciudad maravillosa.
No, verte se te ve bien, pero hay algo ahí
con... El micro está dando guerra.
Sí,
voy a ver. Hay algo ahí
con el micrófono que nos está dando mala vida. Pero bueno, en nada se incorpora también Víctor Mongeo, que ha dicho que en un minuto o dos está con nosotros. Y mientras se incorpora, vamos con las noticias del día, porque hay varias, pero claro, hay una que es muy gorda, como diría un amigo mío.
Muy gorda.
Es más, me ha escrito un amigo súper fan de Filadelfia, de los Eagles, y me dice, bueno, ¿y ahora los otros qué hacemos? Pues hombre, pues no sé.
Aplaudir,
porque ¿qué va a ser de esto? A ver, venga, vamos con la noticia, Iker.
Los Ángeles Rams han traspasado a Jared Verse la primera ronda del 27, la segunda del 28 y la tercera del 29 por el jugador defensivo del año que acaba de romper el récord de sacks en una temporada, Miles Garrett, a los Browns. Esto es una de las cosas más gordas que hemos vivido en... ¿Qué? ¿Una década? ¿Un par de décadas?
Y es la demostración de siempre de que los Rams... dicen que bien, que los picks estos...
Tienen una manera distinta de hacer las cosas, Ponce. El fact and picks aquí llega a su máxima expresión y tienen claro que ellos prefieren certezas y jugársela con jugadores, ya lo hicieron con Stafford, que apostar por chavales jóvenes en rondas altas. Y luego en rondas bajas consiguen buenos jugadores, así que... Bueno, yo de verdad que es emocionante la noticia.
Déjame que saluda a Víctor y luego añadimos también, que luego lo comentaremos también con calma, una novedad en el mundo de los Giants, que también tiene...
Bueno, dos novedades.
Dos, para ser exactos, que también tiene tela marinera. Hola, señor Víctor Mongeo, ¿qué tal está usted? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con hambre, pero este traspaso, la verdad que a uno le deja la barriga llena. No te voy a mentir.
A alguno le ha dejado más que la barriga llena un susto que no te quiero ni contar. Pero bueno, insisto, ¿quieres dar la pincelada de los Giants y le empezamos a analizar con calma y tranquilidad?
No, simplemente, pues, luego lo hablamos. Los Giants han fichado a dos receptores esta tarde. Uno es Odell Beckham Jr., 12 años después de ser drafteado por los Giants. Vuelve al equipo... donde seguramente mejor jugó.
Sabemos
de
si carrera. Vuelve él con tacataca o silla de ruedas o algún tipo de elemento para ayudarle.
Supongo que sí, pero no te preocupes porque con tacataca llega también Juju Smith-Schuster, al que también han fichado. Luego lo analizamos porque
Luego lo analizamos. Igual nos comemos todas nuestras palabras, que igual estos dos están mayorcitos, pero le dan ese punto de a los Giants que necesitan luego, para seguir
creciendo. Luego lo hablamos.
Luego lo hablamos. Vamos a los Rams. Los Rams han demostrado una vez más que los picks del draft sirven para liar la gorda, porque, claro, pero la lían en las dos direcciones. Tanto escogiendo en primera ronda lo que escogen, como ahora cambiando todo lo que tienen, tirando todos los cromos para llevarse uno de los peces gordos de la pecera.
Desde que Jared Goff fue elegido el número uno del draft, no habían elegido en primera ronda más que a un jugador, al que acaban de traspasar hoy, a Jared Bears. Eso es lo que les importa la primera ronda. Ellos ya hicieron algo gordísimo, consiguiendo a un ya veterano, pero en su máximo nivel, Matt Stafford, y han vuelto a hacer lo mismo, pero en defensa. A un jugador que está en su prime, ya tiene una edad, pero los dos años de contrato de Stafford te los va a jugar estupendamente bien Miles Garrett. Y creo, no sé qué pensaréis vosotros, que se convierten en los verdaderos y únicos favoritos a ganar el anillo.
Os dejo hablar a todos ahora, solo una cosa. Algo que yo he pensado esta tarde, igual equivocadamente. ¿Esa elección en primera ronda no tendría este sentido? O sea, ¿no estaban trabajando ya en este camino? Porque además, fijaros a quién le han dado el quarterback. Ahí os lo dejo. A partir de aquí, contadme lo que queráis.
Yo estoy un poco en, esa página. O sea, sin duda, lo que dice Iker, para mí se convierte en de golpe. Fíjate, para mí eran favoritos hasta hace una hora Seattle en la división. Creo que con este movimiento pasa a ser favorito Los Ángeles Rams. Lo que dice Iker, absolutamente de acuerdo. Lo que dice Ponsetti también, lo que está diciendo, lo que les importa, entre comillas, los picks, el pick número uno. A mí personalmente me gusta más esto, como no soy tanto hombre de draft, estos movimientos me gustan, desgraciadamente tocan en mi división, pero hay que aplaudirlo exactamente igual. Esto es un movimiento brutal que no se, que se entiende desde uno, entender primero quién es tu franquicia, pero también leer qué está ocurriendo en la NFL. Y claramente esto se lo podrías plantear a un equipo como Cleveland, un equipo que si tú le lees en qué clave está ahora, le encaja perfectamente este movimiento. Aferrarse a su estrella para ganar hoy, mañana o pasado, iba a ser difícil, por más que fuera la estrella de este equipo. Pero acumular rondas de draft para crear en uno o dos años un equipo competitivo, creo que también tiene lectura. Esto los Rams lo han sabido leer, lo han planteado, y creo que Cleveland, cuesta siempre desprenderse de un perfil de jugador así, pero creo que entiende en qué momento está y que esto no hace más que también entender su camino. Ambos, para mí, si decimos quién sale, quién ha ganado en el trade, no sé qué, no sé cuántos.
Los dos.
Si te digo, ahí está, es correcto, Iker. Estoy de acuerdo que los dos han ganado.
Manzano.
Los Rams, yo estoy con lo que acabáis de decir, ¿eh? Yo creo que los Rams compran presente y los Browns compran futuro.
¿Crees que lo que yo he pensado de la operación en el draft ya iba dirigido
bueno,
a esta operación?
No sé si lo creo, pero lo he leído. Lo he leído también, y lo que pasa es que yo era algo que tenía completamente fuera del radar. Yo, de repente, a lo mejor no tiene mucho que ver y me diréis que tiene que ver una cosa con la otra, pero de repente con este movimiento he entendido lo de Ty Simpson. Porque lo que los Rams piensan del draft creo que es una cosa y lo que piensan de la primera ronda del draft es otra. Ellos no han drafteado Ty Simpson, han drafteado el segundo quarterback del año 2026.
De acuerdo.
Se llame Ty Simpson, se llame Tromanzano, se llame Ponsetti, Javi Gómez, él han drafteado, ellos han drafteado el segundo quarterback de la camada, salga como le salga. Los dos primeras rondas, en los últimos, los dos picks de primera ronda que han utilizado han sido para las dos posiciones más premium hoy en día. El quarterback cuando han sido lo de Ty Simpson, lo que decía antes Iker de Jared Bears. Además, creo, o sea, lo normal es que Miles Garrett tenga una temporada peor que la que acaba de tener, porque la que ha tenido es histórica.
Claro, no la ha hecho nadie.
Porque no lo
escucha,
ha hecho nadie.
Escucha, eso tiene trampa y te voy a decir por qué. Lo que ha hecho no lo ha hecho nadie, pero lo ha hecho con un equipo, entre comillas, que nada tiene que ver con los Rams. Igual.
Ah, eso es lo que voy. Eso es lo que voy.
Igual
eso es lo que voy.
Este año.
23 sacks en los Browns o bajar ahora 18 en los Browns, en los no Rams. Les va a cambiar la vida.
Nada.
Nada. Nada. Jared Vance, que fue el jugador defensivo del año, acaba de terminar su segunda temporada, ha hecho 7 sacks y medio.
Rookie defensivo del año.
Jugador rookie defensivo del año, perdón, tiene razón. Creo que es un jugador que si en los próximos 5 años acaba un año siendo el jugador defensivo del año de la NFL, no nos vamos a sorprender ninguno porque su techo es ese. Pero los Rams no piensan a 5 años, los Rams piensan en 2. En el que viene, sobre todo, y en el siguiente, que es el contrato que le han dado a Matthew Stafford. Y por eso digo, por acabar, que lo que los Rams piensan del draft y lo que los Rams piensan de la primera ronda son dos cosas muy distintas. Porque Matthew Stafford viene vía un trade similar. McDuffie viene vía un trade similar de hace apenas unos meses. Pero si nos vamos a lo demás, Pukanakua, quinta ronda. Kieren Williams, quinta ronda. Nos vamos a la defensa. Byron Young, tercera ronda. Kobe Turner, tercera ronda.
Fisk.
Brandon Fisk, segunda ronda. Steve Avila, segunda ronda. Gabriel Kitchens, tercera ronda. Davante Adams, agencia libre, veterano, algo un poco más anómalo, pero algo más que exótico. No... Sí, algo más raro. Los Rams, una cosa es el draft y los Rams otra cosa es la primera ronda. Ellos piensan que van a conseguir muchas más cosas con esa primera ronda como herramienta mercantil casi que como herramienta de conseguir jugadores de escauteo. ¿Es mejor, es peor? Es su manera de hacer las cosas. No es ni mejor ni peor.
Bueno, se ha demostrado que funciona.
A mí me gusta, sí. Personalmente. Sí,
sí. Venga, Monjeo, que así dejo a Javi para que cierre el grupo.
A ver, yo amo y adoro a Les Snead en su locura y en su cordura. Es decir, nadie nos da tanto como él, porque es capaz de, lo que hemos dicho, draftearte a Ty Simpson en el 13 y que todos nos pongamos las manos en la cabeza. Eso sí, digamos, en clave de despachos tenía ese pick mucho sentido, por sobre todo lo comentamos que en un futuro cuando tú te quedas sin Stafford tienes que aprovechar un quarterback con ventana rookie, es la posición que más margen tienes en el contrato rookie respecto a las extensiones si te sale bien el jugador. El otro es el caso McDuffie, que ese sí que son los Rams. Ese es el Les Snead que le dan urticaria los picks de primera ronda, que firma Jalen Ramsey vía trade, que firma Von Miller vía trade, Brandin Cooks vía trade, McDuffie, lo que hemos comentado. Es decir, los Rams, ese es su modus operandi, les ha funcionado porque han ganado una Super Bowl y no todas las franquicias pueden decir eso. Mi pregunta, que cuando he visto el trade y os la lanzo ahora, es: Micah Parsons fueron 2 primeras rondas y Kenny Clark. Myles Garrett ha sido Jared Verse, una primera del año siguiente, una segunda a 2 años vista y una tercera a 3 años vista. ¿Cuál de los dos os parece un, no sé si llamar mejor trade o más caro? ¿Quién pagó más?
Suma una cosa, Víctor. Hubo que rehacerle el contrato a Micah Parsons.
Sí, le firmaron la extensión del jugador no cuarto mejor pagado. Le fue un 46,5 al año. Y Miles, creo que son 40 justos.
Pero Víctor, la pregunta está muy bien tirada y no te la voy a rehuir. Y perdona, Javi, tu turno, pero también hay que leer el momento en que se hizo un trade y el momento en el que se hace otro. Pero ahí lo dejo. Pero está bien tirada, ¿eh? No te digo.
Sí, pero que los momentos son diferentes. Todos los poníamos candidatos a la Super Bowl con el trade de Parsons. Yo no escuché a nadie decir que con el trade de Parsons los Packers eran un poquito mejor.
Claro, y cuando se lesionó Parsons dijimos que...
Ahora sí que los Rams son un mejor equipo, pero también los pones arriba. Claro, son dos trades que te cambian.
¿Cómo que un mejor equipo? Dime. Los Rams ahora mismo, si no ganan la Super Bowl, la han cagado.
Pues son un mejor equipo que los Packers, eso está claro.
Venga, que muero de ganas por escuchar.
Yo también, Javi.
Y dijo Javi,
Portugal, por favor.
Con malas conexiones y sin micro, así que si no se me oye, me lo decís.
Se te oye
y yo
perfecto.
Me
oye
bien. Te oímos mejor ahora, de hecho.
A ver, a mí esto de Super Bowl o muerte me encanta, porque huele a fracaso.
Ya estamos.
Es verdad.
Sin esa palabra, pero estoy con él.
Entiendo la lógica de los dos equipos. Pero yo no voy a hacer como vosotros, diciendo aquí ganan todos, me quedo en el medio. No, yo me voy a mojar. Prefiero ser los Browns en este trade que los Rams en este trade. No los Browns que los Rams. Los Browns en este trade que los Rams en este trade.
Tienes 2 años más.
Cosas que no habéis dicho, porque habéis dicho muchas cosas, pero por completar, como siempre, y por eso me gusta ir al final. Chicos, es que no se puede comparar ese contrato porque tú estás cogiendo a Jared Verse, no a Kenny Clark, que tiene un contrato al que le quedan 2 años y que en total son 15 millones. Tiene un contrato de 4 años y Miles Garrett de 40. Y además tú te encuentras con 3 primeras rondas en el draft que pinta mejor de la última década. Vas a controlar completamente el draft más importante de los últimos tiempos. Vas a cargar tu equipo de rookies y te quitas un contrato de 40 años. ¿Para qué querían los Browns a Miles Garrett? Los Browns tienen que estar tocando violines. Yo, los fans de los Browns, que están descontentos hoy, no los entiendo. Deberían ser los tíos más felices de la NFL. Porque su vida iba a ser igual de miserable y de triste y de sombría con Miles Garrett que sin Miles Garrett.
A ver, yo estoy de acuerdo con...
Beso a Cleveland.
¡No! Desde aquí construye. Desde aquí tiene todo el sentido que construyan. Es lo que tenían que hacer.
De hecho, lo tendría que haber traspasado el año pasado. Pero, en cualquier caso, para los Browns tiene todo el sentido del mundo, porque total no vas a ganar nada. Y estás construyendo y coges un pass rusher, lo ha dicho Aitor muy bien, que te da ciertas garantías y que, por cierto, es de Dayton, Ohio. O sea, es de al ladito de Cleveland.
Más joven que Miles.
Joven, o sea, al mismo tiempo, como estás en dos realidades como estás en dos realidades completamente distintas, para los Rams es, vale, un pick de draft el año que viene, una primera ronda, que si tengo suerte podría ser Miles Garrett, pues tengo a Miles Garrett. O sea, ¿quieres ganar? Los Rams quieren ganar ya. Quieren ganar ya este año y quieren ganar ya el año que viene.
En su casa, otra vez.
¿Qué es donde ganar? Acordaos que cuando traspasan por Stafford, luego lo hacen por la mejor versión de Odell Beckham Jr. que habíamos visto desde que salió de Nueva York hasta que se lesiona en la Super Bowl. Y por Von Miller, que jugó fantástico. ¿No pensáis, no se os ha pasado por la cabeza que Aaron Donald ahora mismo le está quemando el sofá?
Iker, es que tengo un mensaje con un amigo que le he dicho, le voy a decir esto en 100 yardas. No,
yo creo,
me encantaría.
Yo
soy Les Snead y digo, Aaron, un año.
El año pasado, Micah Parsons estaba ahí que podía salir, Aaron Donald le puso un mensaje, ven a Los Ángeles y me planteo salir del retiro.
Del retiro.
¿Tienes a Kobe Turner y a Brandon Fisk?
Y a Baron Young,
que te dé 30 snaps por partido. ¡20 snaps por partido!
Te lo compro al año siguiente de colgar botas. A los 3 años...
Está en forma, ¿eh? Está en forma.
Sí, no lo dudes. Está seguro que se mantiene y tal. Pero a los 3 años ha entrado en otra dinámica mental y tal, ¿no? Pero, hombre, está muy bien tirada y intentarlo no estaría mal. Sería subir el pan a esta liga y la NFL sería, vamos... El momentazo, ¿eh? Igualaría a este, ¿eh? Pero volviendo al tema de lo de que ha comentado, la que ha tirado aquí Víctor, ¿no? Que nos hemos quedado, nadie se ha mojado. Yo me quiero mojar.
Javi se ha ahogado y todo.
Javi va al charco siempre. Esto está bien.
Está
con el tubito. Está ahí con el tubito, se ha metido. Quiero decirte. Pero bueno, yo me quiero mojar y tal. Evidentemente, si lo miras y lo evalúas así, con los cromos y tal y cual, este para mí es más caro, ¿no? Mucho más. Miras un jugador, edad, todos los picks que hay, miras tal. Lo que pasa es que, bueno, yo no sé, no sabía decirte, ¿eh? Como tampoco soy gran experto en estos temas de draft, acumulaciones, todo esto.
Es más caro. Pero porque el momento y la situación de los equipos y de los jugadores hacen que sea más cara.
Para mí, el momento es la clave. Exacto, claro.
Claro. Micah Parsons quería salir públicamente.
Es que es muy raro en NFL cambiar el contrato del jugador que más cobra en su posición por un jugador top en contrato rookie. Es que eso es lo que es extrañísimo.
Claro. Sí.
No es extrañísimo dar a Kenny Clark. Lo extrañísimo... Claro. Es dar a Jared Verse. Rarísimo.
Sí, el siguiente, entre comillas, Miles Garrett de la vida.
O un candidato a ello. Claro.
Sí. Lo único que tienes... Échame una mano.
Al cuello.
Una pregunta solo. ¿Cuántos quarterbacks tiene Cleveland ahora?
12.
No,
cinco,
es verdad, pues, ¿no?
5-5.
No, está Dylan Green, está Shedeur, está Dillon Gabriel y está Deshaun Watson.
Sanders, Dillon Gabriel, Dylan Green y luego tendrán por ahí firmados otros 3 o 4 más.
Tiene 4 y le sobran 4.
Y con los 4
no haces 1. Exacto.
No.
Ni cogiendo el estado de juego, ¿no? De qué es lo mejor de cada uno, no te sale un quarterback titular de la NFL.
Vosotros sabréis mejor en el draft que viene de quarterbacks el año que viene o el siguiente. Sí. Viene bien.
Hay mucha
pero que eso, pues lo que pasa es que
por ahí quiero, el Serpi, que está por ahí también.
Tirando yo quiero bajar un poco el suflé de. Un segundo, Iker, quiero bajar un poco el suflé de ese tema quarterback, draft del 27 y tal. Quiero bajar un pelín el suflé un momento, porque hace un año se decía eso el draft del 26.
Sí.
Sí, lo único que.
Ya veremos.
Para los pero Rams, lo bueno es que si tu pick es muy malo, vas a ser un, o tu temporada va como va, vas a ser un top 5, vas a tener otra primera ronda. Es decir, no es que tengas dos primeras rondas del 15 para
chicos, arriba. Chicos, oficial, AJ Brown a Patriots.
AJ Brown. Hostia, Iker, felicidades.
Oficial.
Felicidades, macho. Joder. La hemos sudado, está. Estamos ahí, a ver si llegaba.
Cierto. Era lo que me faltaba ya.
Una primera del 28. Y una quinta.
Ponce. Una primera del 28 y una quinta.
Y una quinta.
27. Muy
bien. Estoy satisfecho.
Qué heavy. Bueno, joder, vaya día, ¿no? Hoy.
Vaya.
Oye, ¿qué pasa hoy? ¿Qué hay? ¿Hay algo especial en USA?
Que es el 1 de junio, Luis. Y los, bueno,
los,
junio,
los cortes y los trades
los contratos
computan mucho menos.
Hay dinero que desaparece.
Bien. Hostia. Bien. Ojalá el nuestro. Wow. Bueno, pues, primero lo que tocaba, ¿no?
Los Patriots evitan dar una del 2027. Raro que Philadelphia haya cedido. Me sorprende.
Pues, bueno, ahora analizamos este, pero... El tema... Quedado... Mira, un poco también para ir lo que ha dicho Javi. Sus palabras son muy personales y tal, fracaso, tal. Pero yo un poco sí que estoy ahí. Quiero decirte, un año te ha salido. Un año de Fuck Them Picks, un año de All-In y mi Super Bowl en Los Ángeles te sale... Que te salga dos años es complicado. Y claramente has apostado a esto, ¿eh? Has apostado claramente a
todo lo
ganar.
Que puedes para
ello. Sí. No, estoy de acuerdo. Pero que te salgan dos años sería la repera, ¿eh? O sea, sería, vamos, para dejarnos
yo
a todos.
Creo, lo digo ahora, ¿eh? Ya luego, como dice Javi, luego si no es ventaja. Yo creo que los Rams van a estar metiendo unos viajes por el mundo de Dios este que viene.
Ya, Ponce, pero verás, te lo has jugado todo a una carta y sabemos lo cabrona que es la NFL,
bueno, con lesiones, lesionar,
con
claro,
no sé qué,
ya,
con no sé cuánto.
Pero,
claro.
a priori, escucha, han hecho los deberes.
Sí, eso sí, sin duda.
A partir de ahí, o sea, que pase lo que sea.
En todas las portadas están de campeones y de máximos favoritos, eso sin duda.
Si tú fueras aficionado de los Rams, ahora mismo no... ¿Querrías esa ilusión y esa presión de ganar ya?
Totalmente.
Porque, Javi lo que ha dicho es que no lo van a conseguir.
No, yo sí la quiero. Sí que la quisiera esta presión.
Pero
o sea,
si lo consiguen, es que es
claro,
leche.
A un deportista o a un tío de élite o a un equipo de élite, dale esta presión, dale este tipo de presiones. Claro que sí.
Yo, no he dicho que no lo van a conseguir.
Que huele
he
a que no.
Que es muy complicado, claro.
Maximizando las oportunidades, pero estrechando la ventana. Entonces te la estás jugando a un disparo.
Claro.
Tú verás. A mí no me gusta eso, la NFL.
A mí me encanta.
Nada.
A mí me encanta.
Nada. me gusta para comentarlo. Claro, no me gusta
para
como,
tu equipo.
Como apuesta de estructura. Pero bueno, ellos verán.
Pero si fueras jugador de los Rams, la querrías, Javi. Imagínate, eres jugador de élite y te ponen esto, la asumes, la querrías.
Supongo
sí,
que
sin
sí.
Duda.
Es que no,
sí.
No me cuesta imaginarme como jugador de élite. A ti no, a mí sí.
Sí que puedes.
Madre mía. Bueno, pues esta es la primera gran liada. Veremos qué o cómo resuelven los Rams esta vitola de recontrafavoritos que se han ganado en el día de hoy y a ver cómo le responden a la liga. Antes de ir a los Giants, lógicamente, vamos con la noticia de última hora. Con los Patriots y cómo cambia la vida de los Patriots este fichaje.
Joder.
¿Qué supone para los Patriots este fichaje? Jones, estás a un minuto de ser despedido, tú mismo. ¿Y cómo cambia?
he cogido en directa.
¿Y cómo cambia la vida
yo creo
en el
que
mundo Patriots?
No va tan bien, como parece ser.
Venga, Sagas, empieza tú.
Quarterback con más EPA por jugada del año pasado. Va a tener como receptores a AJ Brown, a Romeo Dubs y elige el tercero, Kayson Booty, como arma profunda.
El año pasado funcionó.
Que por cierto se lo han quedado, ¿eh?
Sí,
parecía que era que parecía que era uno de los jugadores que podría estar dentro del blockbuster.
¿No crees que puede salir después de este trade?
Puede ser. Pues entonces Dabbs por fuera los números y Pop Douglas en el slot. Creo que hace mucho mejores a los Patriots. Si de algo les hemos acusado el año pasado y llegaron hasta la Super Bowl, es que el talento que rodeaba, las manos que cogían los balones que pasaba Drake May, no estaban a la altura, no eran suficientemente buenas. Si se ha, no sé si ha apuntalado, pero mejorado la línea ofensiva, ¿no? Con Vera Tucker y Kelle Blomu, ahora traes un jugador que es una auténtica garantía en el uno contra uno.
Recuérdanos, si han dado una primera
del 28,
no del año que viene, sino del siguiente.
Y una quinta del que viene.
Y una quinta del año que viene.
No está mal, yo creo, No sé, vosotros tenéis más nociones de
es un precio justo.
Pero está muy bien, ¿no?
Es un precio justo.
Muy bien. ¿Verdad?
Hombre, justo, yo creo que hasta un poco tiradillo, creo, por un tipo de jugador.
Él iba a salir de Filadelfia, ya no, era insostenible. Ya. Entonces lo mandas a la otra conferencia. Y Filadelfia lo que sigue es... Ahora, lo que os pregunto, en clave Philly, ¿a vosotros Dontayvion Weeks más Mekhi Lemon os parece suficiente para sustituir? De Bonta estaba.
Te meto a Elias Towers también, que lo han draftado, al Tyrant también.
Está bien. Uh-huh. Pero este tío, perdón, termino rapidísimo, este tío ha sido durante los últimos años la solución a las defensas uno contra uno que recibía Filadelfia. Era el tío que siempre ganaba contra press, que siempre le daba un target fácil, entre comillas, cómodo a Jalen Hurts. Joder, ponerle eso a... Es que es el jugador ideal para Drake May. O sea, creo que puede ir en profundo, creo que puede ganar físicamente en esas rutas hacia el interior. Joder, a mí me ilusiona una barbaridad. No sé qué pensáis vosotros.
A mí no me ilusiona un pimiento.
No, a ti ni un pelo, claro.
Hombre, si soy Javi Roseman, creo que ha intentado... O sea, la putada para Eagles ha sido que estaba cantado que quería salir. Entonces, sacar una primera y una quinta... Cuando todo el mundo sabe que se quiere ir, yo creo que es por eso por lo que no le han dado la del 27. Y ha dicho, pues tiene que ser una primera y entonces del 28. Lo cual se traduce en Jalen Hurts, hemos apostado por ti, demuestra ahora que estaban equivocados los demás porque si no tengo dos primeras en el 28. Con lo cual, el que tiene ahora todos los focos, buscando una narrativa un poco más general que la del traspaso, es Jalen Hurts. La franquicia ha apostado por él contra AJ Brown y además tienen dos primeras en el 28. Además, con el enésimo coordinador ofensivo nuevo, que el pobre creo que lleva 7 en 7 años, ¿no? Creo que es. O 6 en 6 años. Vamos a ver Sean Mannion de lo que es capaz. Es verdad que parece un poco justo. Devonta Smith es un jugadorazo, pero claro, con lo que han tenido en ataque, yo creo que a otro equipo le das a Saquon Barkley, a Devonta Smith, pero claro, con lo que han tenido, vamos a ver quién es Mekhi Lemon. Es una situación compleja para Jalen Hurts, para Sean Mannion y para Sirianni. Es compleja, no es una temporada fácil esta que arranca. Viendo ahora mismo el panorama, eso no quiere decir que no vaya a ir bien. Ellos quizá juegan mejor contra corriente, pero es compleja.
Víctor. Sí, a ver, yo quiero... Perdón. Luis. No.
No, dale, Luis. Dale, Luis. Víctor
y después Luis.
Si el boss te ha dado paso, Víctor, Víctor va.
Víctor y después Luis, venga.
Exactamente.
A ver, es una situación interesante la que se enfrenta ahora Philly. Yo creo que es una oportunidad de oro para Devonta Smith. Ha demostrado que es un receptor muy bueno de esta liga. A mí me gustaría verle más en un rol de X, es decir, más abierto por fuera, ganándose balones 50-50, porque creo que tiene la capacidad. Es cierto que es menos físico, quizás menos imponente que AJ Brown, pero la velocidad y el route running lo tienen y a mí me gustaría que lo usasen en un mayor rol en situaciones uno contra uno, y Mekhi Lemon lo sustituiría por dentro, que creo que es el rol ideal. Es un 5-11, un jugador que va bien con yardas after catch y recibiendo por el centro del campo con tráfico. Para mí, esa debería ser la ruta a tomar, o un poco los roles de los dos receptores. Veremos cómo finalmente son, pero es lo que me casa más. Y me parece muy bien que los Patriots hayan ido por AJ Brown, porque yo temía que cayesen en ese autocomplacismo en este segundo año de proyecto de, bueno, hemos llegado a la final de la Super Bowl, seguro que somos muy buenos y podemos volver a llegar. Yo dudaba muchísimo que Drake May repitiese un año como el que ha tenido con unos receptores tan malos o tan poco talento alrededor. Es decir, una vez vale, dos, no te lo va a hacer, le tienes que proteger y además darle manos. Me parece que lo de Dobbs y lo de AJ Brown, ahora que se ha hecho oficial, es acertadísimo. Es un jugador que le van a sacar muchísimo provecho y además con el pick de Lomu, que a mí me pareció fascinante, la ofensiva en todos los aspectos en que la Super Bowl se vio que eras inferior, al menos le has puesto leña al fuego para intentar paliar esa sangría que sufriste. Luego puede ser mejor o peor, pero no te pueden reprochar que no has intentado darle armas a tu quarterback y protegerle, porque fue lo más flagrante que se vio en la Super Bowl.
Bravo.
Dime, Luis.
Por ahí va a ir. Quiero decirte, la lectura de la Super Bowl, el partido de la Super Bowl nos dio una lectura de lo que hacía falta. Se han puesto las pilas en esa línea, lo han hecho. Yo no he seguido mucho más la historia. Luego compartí aquí internamente en nuestro grupo un par de cositas sobre Breivell, sobre cómo estaba la situación o la situación rosa.
La telenovela sigue, ¿eh?
Pero creo que se quedan, ¿no? Creo que se quedan, ¿no? O no, sí, ¿no?
¿Breivell?
Sí.
Yo creo que la telenovela sigue, ¿eh?
A ver, se especuló con que él probablemente y había una posibilidad de que fuera a decir,
la ética sigue, me hace bajarme. Sigue el rollo ahí,
vale,
con
porque
tal, pero no.
Lo he puesto así, pensando, casi aceptándolo, ¿eh? Como pregunta un poco retórica, pero creo que es importante que se quede para el perfil de jugador que fichan. Ya hemos visto, más allá de que sí, en jugadas y en momentos puntuales,
AJ Brown. Sí,
¿eh?
Ya le entrenó, Luis. Él se enfadó con la franquicia cuando le traspasan, claro.
Vale. Pero me refiero que AJ Brown es un tío que ya le hemos visto en Filadelfia cuando no ha sido tan utilizado. Quiero decirte, es un jugador que generaba un poquito de. Bueno, no entendía por qué no era más utilizado, porque no se le ponía más en juego. Creo que esto es importante, que un Breivell allí lo atempere con la juventud de Drake May y tal. Esto va a ser, es ideal para
tranquilo,
tal.
Luis, que le van a inflar a balones.
Y escucha, claro, ¿y a dónde vamos con esto? Quiero decir, ¿qué se supone que tienen que hacer los Patriots este año? ¿La Super Bowl otra vez?
Eso es muy difícil.
Hombre,
¿no?
Pues claro.
No, pregunto.
Yo creo
no
que
sé,
este movimiento.
¿Qué buscan los Patriots?
Los Patriots buscan volver a esa Super Bowl y ganarla en los próximos 3 años.
Sí, porque en la americana ha habido mucho upgrade, ¿eh? Por ahí de equipos.
Vamos a ser realistas.
Yo no sé, ¿no? Yo no sé lo que opina Aitor, pero creo que lo que están buscando, o sea, tú puedes buscar volver a la Super Bowl y yo qué sé, yo puedo buscar que me toque la lotería, pero sobre todo dominar su división. Ellos ya ganaron a Buffalo. Hay una posibilidad de que este equipo de New England, si consigue cerrar un poco la sangría que tenía por la izquierda en la línea ofensiva, sigue creciendo la defensa y ahora con más talento, acabe por encima de Buffalo. Si tú le ganas 2 años seguidos al Buffalo de Josh Allen en tu división, tú ya estás donde tienes que estar. Luego, pues bueno, hay años que te van a ser favorables o no, pero verdaderamente creo que si ellos ganan su división, ellos han cumplido. Porque te estás enfrentando a Josh Allen. A partir de ahí, luego, lo que surja. No sé cómo tú cómo lo ves, Aitor, que estás calladito.
Yo creo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y creo que todas las armas que tiene ahora Drake May, el chico, vamos a ver, que ha sido. Se ha quedado a votos de ser MVP. Y que mejorar la temporada que ha hecho Drake May y que mejorar la temporada de Patriots es o ser MVP o ganar el Super Bowl, o las dos juntas. Pero creo que cuando tú no traes a un jugador del calibre de J. Brown, cuando tú traes a un jugador del calibre de J. Brown, cuando encima mejoras el cuerpo de receptores, inviertes en la línea ofensiva.
Yo me he salvado.
Le tienes, o sea, tienes que responder. Y que. Con el hecho de ganar volver a ganar la división, volver a estar por encima de Buffalo, ¿es suficiente? A medias. Para mí, a medias. O sea, tienes uno de los mejores cuartos de la liga. O sea, a medias.
Director, ellos claro que van a querer volver y ganarle el año que viene. Eso es una cosa. Y otro ser realista es que es muy difícil. Pero yo lo que creo es que están allanando el terreno para que ese proyecto vuelva.
Lo voy a explicar un poco mejor. Creo que los grandes equipos, lo que muchas veces separa a los grandes equipos de los que equipos que quieren estar ahí y tal, no es el perder, sino es el cómo pierdes, ¿no? Quiero decir, a los Chiefs o a los Bills o a los Ravens, cuando han perdido no se les ha criticado porque han perdido, se les ha criticado por cómo han perdido, muchas ocasiones, ¿vale? Porque aquí a ellos le ha faltado esto, porque a Lamar le ha faltado aquello, porque en defensa esto, porque en aquello el otro. Los Patriots con estos empiezan a ser ya. No pasa nada por perder la Super Bowl a que como que hagas una ronda divisional con un mal partido algún jugador de tus estrellas, se te va a echar todo el mundo encima.
Eso sí.
Pero yo creo... Pero...
Dale, Javi, creo, y luego voy con Nick.
Creo, Aitor, no, es... Creo que si tú ganas tu división, tú demuestras que esto no es flor de un año. Han salido de un silencio de varios años post-Brady con
Peyton. Sí.
Tú demuestras que no es casualidad y que tienes un quarterback que significa algo. A partir de ahí ya está. Yo creo que el gran reto de este año no es llegar a la Super Bowl, porque no van a llegar a la Super Bowl. El gran reto de este año es mostrar que tienen alabado quarterback 10 años, que no ha sido casualidad, devolver un poco a Bravel a la serenidad después de la locura de verano. Joder, demostrar que hay una franquicia potente para muchos años. Creo que eso es donde tienen que estar ellos este año. Como se pongan el reto de la Super Bowl, va a ser muy difícil.
No, es que estoy sobre todo lo que decía yo, el tema del conformismo, que ahí es donde creo que la clavan. Que no, si no se viesen que pueden competir o llegar lejos, no digo Super Bowl, se hubiesen conformado con lo que tienen y bueno, te protejo un poco Drake May y haz magia. Pero si tú le estás dando estas armas es porque quieres estar ahí arriba. Super Bowl o no, pero la intención es competir contra los mejores y que Bravel forme sobre todo la defensa. Es que
¿y cuáles son los dos grandes movimientos? Un left tackle y AJ Brown.
Lo que necesitaban. Digo, que estoy con Javier cada palabra. Si tú este año ganas la división y por lo que sea en ronda divisional te ganan los Chiefs, que luego son campeones, va a ser un buen año. Y sobre todo con la esperanza y la ilusión de que el siguiente o el siguiente vas a estar preparado con un quarterback joven, con un core de equipo muy potente, ir a ganarlo. No tiene que ser la urgencia de la obligación de ganarla. Claro, claro que es rodaje.
Es rodaje. Creo que el año pasado aprovecharon una situación que
llegaron difícilmente... Llegaron más lejos de lo que podíamos esperar.
Exacto. Creo que el año pasado aprovecharon muy bien una situación que difícilmente se va a volver a repetir. Mahomes lesionado, Lamar lesionado, Bills con una medio implosión
Broncos lesionando interna, el quarterback antes del partido de ellos.
Creo que no se va a dar la situación idílica del año pasado, que ojo que hay que hacerlo después, hay que llegar. Pero creo que llegaron antes de lo que tenían el año pasado, listo, llegaron antes. Ahora significa volver a seguir haciendo camino.
Y estás haciendo los deberes para hacer ese camino.
No le damos suficiente valor a lo que significa borrar la sombra de Belichick en tan poco tiempo. Hay equipos que podrían haber pasado una década de una personalidad semejante que lo ha ocupado todo en un club. ¿Qué equipos salen de tener un entrenador y Brady, franquicia? Sí, pero Brady ya se había ido, precisamente estaban en un túnel, pero me parece más complicado porque la sombra de Brady no la borraron, de hecho, no, con Belichick.
No.
Pero la presencia de Belichick, salir de ahí y demostrar que vuelven a ser los que mandan en su división, a mí me ha parecido la leche. Lo de este año, y solo una cosita que se me ha olvidado y no quería que se me quedara. Sean Mannion, el nuevo coordinador ofensivo de Filadelfia, es conocido por formaciones pesadas, por jugar muchísimo en formación 12 y con dos tight ends. Probablemente por eso no nos salen las cuentas de los receptores y creo que van a jugar con dos y tres tight ends constantemente.
Ahora que sacas el tema, perdóname un segundo, Luis, ya que has sacado el tema Philly, yo tenía en el tintero lo que ha dicho antes Javi, de... El contexto que se queda ahora para Jalen Hurts es cambiar a un coordinador que te va a hacer jugar de una manera que en la NFL tú no has jugado mucho, no has querido, te has sentido incómodo.
Eso.
Quitando además al que ha sido tu tabla de salvación siempre, porque esa conexión era increíble entre Hurts y AJ Brown. Era una máquina contra defensas individuales y es quitárselo. Va a tener que demostrar, o estoy con Javi en que Filadelfia y a Howie Roseman no le tiembla el pulso. Esas primeras rondas son para algo.
Sí. Y sobre todo, yo aquí tengo también la duda de cómo volver a esa línea ofensiva.
Esa es la clave.
Porque va a ser en la primera pieza del efecto dominó
esa
de quien pague los platos rotos.
Esa es la clave.
porque con un mal año de la inofensiva, yo no me imagino un buen año de Jalen Hurts.
Es imposible.
Al igual, otros, sí. Al igual que otros quarterbacks con malas líneas ofensivas han tenido buenos años, incluso se ha ganado algún anillo,
bueno,
a Jalen Hurts no le veo ese perfil de quarterback. Y por ende, lo de Barkley. Y como decía Iker, creo que a Jalen Hurts le van a hartar este año a ponerle under the center, donde él nunca se ha sentido a gusto.
A ver,
le ha costado siempre un montón. Porque, bueno, no sé. Yo creo que los Eagles este año a mí me parece que han bajado un poco el nivel general del roster, y creo que los tres equipos de la división lo han subido, con lo cual...
Al mismo tiempo, este equipo ha jugado dos Super Bowls los últimos tres años, ¿eh?
Sí, sí, a ver. Sí, de golpe sí. No les hemos de borrar. Es que este año... Pero como no pongan
A ver quién compra los tickets de Super Bowl este año. Yo quiero ver ahora cuando empiece...
Está muy caro.
Muy carísimo. Porque es que este año, cuando empiece a rodar esto y empiecen a jugar con ese baloncito balado...
La Nacional tiene...
¿Es de los años?
Sí, un favorito clarísimo, pero es que la división en la que está ese favorito tiene al campeón y tiene otro equipo que siente que está en ventana de ganar. Es que va a ser apasionante.
Yo creo que es de los años en los que generalmente mejor se han hecho los deberes. General, entre draft, agencia libre,
mira,
general.
Lo miramos en otro programa. Yo ahora mismo tengo en cada una de las divisiones nacionales americanas no menos de 5 equipos que podrían llegar.
Sí, 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 sin sorprendernos. Sin sorprendernos.
En la Nacional igual tengo uno y luego otros tres, pero uno muy claro que es Los Ángeles.
Ya, sí. pero igual tienes cuatro. Tres no te diría, cuatro.
Yo diría tres. Eso sí, pues en la Americana sí hay un puñado que dices, si es campeón, no me extrañaría.
La Americana ha mejorado un montón. Por eso te digo que el entorno, el contexto para New England es ganar su división y seguir creciendo, no pedirles ahora Super Bowl, porque ha crecido mucho esa conferencia. Al igual que da para mí la Nacional, la que hemos hablado, esta de los Rams, tal, es para mí se convierte en la mejor división
ahora,
de la NFL.
Pobrecitos los aficionados de los Cardinals, ¿eh? Pobre Factory.
Ánimo con eso.
Bueno, dime a Brissette está de culo y no se presenta a los OTAs.
Ahora mismo.
Hostia. Unos fichando a Miles Garrett, y otros peleándose ahí con él. Con Brissette. ¿No?
Pero con todo el cariño para ti, Factory, mira mi grupo, tío. O sea, a ver quién le gana a Buffalo y a los Patriots, no me jodas. Es que los Dolphins y los Jets, si los juntamos a los dos, no tenemos un equipo para ganarles.
Pero bueno. Pero claro.
Sí, no, pero bueno, no.
Pero es que Arizona mira hacia arriba y ve al campeón de la NFL, a que ha hecho el trade este ahora que apunta
pero
no sé qué.
Que yo estoy mirando arriba y veo el subcampeón de la NFL y a otro equipo
que tiene
que si no llega a la Super Bowl va a ser una casualidad, pero no fastidies.
Bueno.
Está complicado.
Qué guay, qué pasada de día, ¿eh? Qué guay de 1 de junio. Así.
Sí, sobre todo si eres de los Rams, no te jode.
Y de los Patriots.
De los Patriots.
De eso no se puede ser nunca. Pero por eso no lo he mencionado. Pero claro. Bueno, nos quedan los Giants para en estos últimos 15 minutos darle una mirada a eso que han hecho que me lo explicáis
bajona, ¿no?
Para que yo lo entienda. Explicárselo a los Yarders, pero me lo explicáis también a mí para que yo lo entienda. A ver.
Hay tres cosas que contar y no sé cuál da más bajona de todas. Una, que vuelve el fantasma de OBJ, de Odell Beckham Jr. Es un 12 años después de ser drafteado. Vuelve al equipo. Además, vuelve Juju Smith-Schuster. Y esto tiene un tufo a que la rodilla de Neighbors...
Ahí está.
Está
no la ven.
Es lo que he pensado según he visto todo.
Segunda operación, además, hace nada.
Han firmado también a Braxton Berrios. Es decir,
y a Berrios, ya, pues, además.
Son tres receptores después del problema de Neighbors, que salió Harbaugh diciendo que no sabía cuándo iba a volver y que iba a necesitar una segunda cirugía muy probablemente. Huele muy mal. De Neighbors, es cierto.
Huele a liada.
Dale.
Lo hablábamos antes en el grupo que tenemos y decía Víctor muy acertadamente que el último gran momento de nivel futbolístico de Odell Beckham Jr. fue la final de Los Ángeles en la que se lesiona. Venía haciendo una temporada desde que llegó donde nos estaba cerrando la boca porque aquello que vimos en Cleveland no, nunca nos terminó de convencer. Y ese stint, esa etapa que duró media temporada en Los Ángeles fue de mucho nivel, se rompió y nunca más, ni en Cleveland, o sea, perdón, ni en Baltimore, ni en Miami, ni, nunca volvió a ser ni la sombra del jugador que fue. Y eso no va a cambiar ahora. Yo entiendo la nostalgia y volver a ver ese 13 con el azul de los Giants, pero no es la solución absolutamente nada. Ni él, ni Juju, ni
Bernie. Pero fíjate que a mí, por ejemplo, que soy y no me borraré nunca, ni nunca me borraréis de ahí, de apoyar fichajes de jugadores maduros porque por su perfil o por sus características te pueden aportar una serie de cosas, pero si te digo la verdad, en este caso el perfil y las características de Jake Brown no me cubren esa parte que yo siempre apuesto por el jugador maduro.
Serpi dice que es como dice? Si el Barça hoy fichara a Julio Salinas.
No, exagerado, tío. Hostia, mira. Ahora, se ha pasado un poco. Se ha pasado, no, sí, a Larsen.
A Luis Suárez. Es como si fichara a Luis Suárez.
No, vale. Sí, un poco, pues mira, la comparativa me encaja. Incluso también te diría que por característica, ¿no? De jugador. Este a mí no me da, pero J. Brown tendrá muchas cosas, pero no lo veo el típico jugador dedicado y enfocado a jóvenes para su crecimiento, ayudándole. No me da ese perfil, con lo cual creo que no, o sea, no entiendo el movimiento, no me sale por la parte de aportar, pues la parte, ¿no? De jugador que pueda revolucionar aquello, ni tampoco ese jugador maduro que pueda ayudar al roster a crecer. Bueno, pues no sé, garantías máximas, ¿no? Por el head coach.
Yo,
pero bueno,
empiezo a... O sea, a mí todo me huele mal desde el principio con Harbaugh. Harbaugh lleva haciendo las cosas muy mal mucho tiempo en Baltimore. Y parece que, bueno, pues por apellidarse Harbaugh podía reeditar lo que ha hecho su hermano en Chargers, ¿no? Darle una estructura, una franquicia, cayendo estrepitosamente en playoffs, haciendo cosas... Bueno, pero darle empaque, ¿no? A mí no me gusta el draft que han hecho. Si verdaderamente Neighbors estaba mal, entiendo todavía menos el draft, porque ellos no cogen receptor hasta la tercera ronda con Malachi Fields, que tampoco te esperas que sea quien te saque, quien te genere oxígeno ofensivo. Es una pieza que puede aportar detalles, pero no es un tío que vaya a absorber muchísimo juego. A mí todo me parece rarísimo. Y ahora estos movimientos, cuando ya parecía corto para promocionar, para darle apoyo a tu chico dorado, te la juegas, te sale bien y no te la juegas tú, se la juegan los anteriores. Y tienes un tío que genera ilusión, que conecta con la ciudad, que tiene un fighting spirit ahí que mola, y de repente dices, ¿qué le doy para crecer? ¿A Darius Slayton de receptor 2? Es muy raro. Y ahora esto, no sé. Es verdad que Jordan Tyson salió antes del 10. A mí Jarvel Reese se me hace raro porque lo dije, ¿quién es el middle linebacker? Pero bueno, supongamos que crees que Jarvel Reese te puede... Y que haces una defensa tremenda. Ya, pero a este chico hay que darle algo en ataque.
Yo ahora mismo creo que van a quedar cuartos de su división.
A mí me da la sensación, y lo digo en serio, que a los Ravens les ha venido Dios a ver, con esta salida.
O sea, lo veremos.
Yo creo que ese equipo va a jugar y mucho. Por
no,
cierto,
luego,
por
luego igual yo, lleva al equipo adelante.
Yo aún le doy crédito. Fíjate, aún le doy algo a Jaro. Aún.
Hombre, sí, digo que suena raro, que nos estamos fiando mucho. Me pregunto si nos estamos fiando mucho del apellido Harbaugh. Crédito tiene. Máquina, lleva 20 años en Ravens, pero.
No, que sí, que sí.
Si no fuera Harbaugh, olería fatal.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Muy probablemente.
Oye, nos pregunta Jesús García Blanco si los Rams hubiesen ganado el anillo el año pasado, si hubieran hecho este movimiento.
¿Quién sabe?
No.
Diría que no.
No, porque tirarían con un jugador joven a futuro. No lo hubieran hecho, seguro.
Es que si hubieran ganado Stafford igual estaba ahora mismo en Miami contando cocos en las palmeras.
Se hubieran desmontado, exacto, sí, otras cositas. Sí,
ese y sí, sí.
Pero no lo veo. Ese movimiento
yo lo que sí sé es que la final de conferencia fue el mejor partido del año y que los Rams estaban a la altura y que Seattle fue mejor, si es que no hay más vuelta que darle.
Ahora, escucha, la etiqueta quema.
FJ dice con razón, no sé, no me acuerdo quién fue, pero que aquí criticamos a Sean Payton y le llamamos acabado cuando llegó a Broncos. ¿Eso lo hicimos nosotros? No me acuerdo, ¿eh?
No, yo no, jamás. Bueno, yo personalmente...
Seguro
jamás,
que Luis no.
Seguro que no.
Bueno,
no,
pues entonces eso... quedan dos departamentos a llamar. Uno eres tú, Iker, y el otro la congregación. No, no hay más departamentos.
Departamento de los maduritos, seguro que no.
Recordemos que, claro, todo eso engancha con el peor traspaso junto al de Deshaun Watson de la década en la NFL, que hizo arrancar horrorosamente mal a Broncos, sí, porque al principio fue un desastre. Un desastre.
Hablando de
pero ese mira, traspaso, hablando de este que lo ha sacado ahora, lo ha sacado, creo que hasta les viene bien este, porque con el trade que han hecho, han dicho, vamos a dos años, tenemos tiempo, eso se va a diluir, ese Watson por ahí se va a diluir en este tiempo y no, ellos... No. ¿No?
Yo me refiero a Russell Wilson. Hablando de ese, hablando de ese traspaso, Russell Wilson, que trató de quedarse en Nueva York y que, y que los Jets le tuvieran de... que era gente libre, no ha encontrado equipo y va a ser analista pregame en la CBS.
Sí.
¿Qué manera...
Solo un matiz, Iker. Sí. Sí ha encontrado equipo, pero no como quarterback 1, que es lo que él quería. Bueno, él tenía ofertas para ser quarterback 2, lo que pasa que, bueno, pues...
Es verdad,
no ha querido ser.
La concepción de Russell Wilson de sí mismo en el año 2026 pues es un poco distorsionada, pero bueno.
¿Qué manera tan triste de acabar su carrera?
Pero no, si es comentarista como tú, cabrón.
Pero yo no soy capaz de pasar el balón.
Tío, de jugador de élite.
Pero Iker no juega en la NFL.
¿Y quién no sale de jugador de élite, macho?
A lo que voy es... No,
y es comentarista pregame, chicos. O sea, es una estrella que está acabando en Supervivientes. O sea...
Un abrazo. Yo tengo algún amigo ahí. Un abrazo muy grande. Y por favor, trata con cariño a Mediaset, que te estoy viendo venir.
Yo voy a decir de otra manera, pero... A Mediaset y a la CBS. Pero creo que es parecido. Y vosotros me entendéis.
Bien.
Sí, claro. Sí.
En fin.
Bueno, pues esta es la realidad. No sé si queda alguna noticia más. Porque después de todo lo que ha pasado... Y que ha pasado en un plazo de muy pocas horas, por cierto. La NFL está revolucionada.
Oye, como quedan dos minutitos, me vais a permitir que aproveche. Creo que no tocaba hoy porque todos los focos se los tenían que llevar los me saldrá, Los Ángeles Rams, estaba claro. Pero yo creo que esto va a beneficiar a la división. Y estoy convencido que este movimiento obliga a San Francisco... a hacer movimiento.
Voy a hacer una cosa.
Hoy también se habla de San Francisco.
Voy a
o sea, mira que me he callado hasta el final, digo, déjale
efecto nuevo, voy a poner
y si hay
nuevo
tiempo,
hoy vendemos burras, a ver, cuéntame.
Y si hay tiempo,
Luis,
digo mi teoría, si no, evidentemente
por favor. No, en un par de programas vamos a hablar de la NFC Oeste y la dices entonces
y te despachas.
Ah, bueno, como queráis, vale.
Claro, Luis.
Luis, no te quedes triste. Tendrías que quedarte triste si fueses
luego,
con los Dolphins.
Podemos buscar una opción. Hablamos con Levis, que patrocine los últimos 5 minutos de cada programa, que sean de los 49ers y a Luis en cada programa final. Y así ganamos todos, ¿no?
Me mandó unos tejanos también, porfa.
Claro, hablamos con Levis, que lo patrocine y luego Luis a los 5 minutos, claro, 49ers al día.
Bueno. Pues mira, es una idea, tío.
Muy bien, Víctor.
No la desaprovecharíamos. Apúntalo, por favor. Toma nota.
Luis, si en dos programas vamos a hablar de ello.
Sí, bien, perfecto. Sí. Pues me guardo el argumento para entonces.
Pero tú no sabes.
Ay, que se nos corta.
¿Qué ha pasado?
Uy, se ha quedado pillado.
Pero tú no sabes, además. O sea, es que no podíamos haber hecho mejor manera.
Y ahora lo vas a saber.
No lo vas a saber porque sea, quítalo y vuélvelo.
Ay, ya está, ya está.
Ahora has vuelto Javi, creo, ¿o no?
¿Ahora? No,
porque ahora. Te oímos al menos.
Está ahí que quiere. Que
sí,
quiere.
Ya está. Has vuelto.
Tú no sabes.
Que los Bills han fichado a tu jugador favorito y nos lo dice Puska 79. Magdalena, y no es broma.
Magdalena.
Es verdad.
Este jugador existe, ¿eh?
¿En serio?
¿Sí? ¿En serio?
Sí, sí,
¿serio?
Magdalena, ¿serio? ¿No? Este jugador existe, sí, sí.
Es un jugador son dos hermanos, lo sabes, ¿no, Aitor? Es Magdalena de chocolate o Magdalena de frambuesa.
Me voy a echar a nombrarlo.
¿A cuál de los dos han fichado?
Es un wide receiver de Fresno State.
Claro, y además no podía venir de otro sitio que no fuera Fresno State. Madre mía.
Sí, sí, que lo es. Es verdad.
No, no, con sí, ese sí, nombre va a tener pues,
carrera. Me voy a echar a nombrarle. Pues, claro.
Vamos a escucha, Luis, cada partido de los Bills que haga una recepción.
Dejármelo a mí.
¿En la tele?
Yo no, claro. No. Aitor no se le ha ocurrido, pero esta te apunta en esa libreta que haga, tengamos patrocinio de una
marca. La Bella Yaso.
Y cada vez que anote, nos comemos una.
Hostia, la Bella Yaso con los cuadraditos de Nestlé. Esta era mi merienda de peque.
¿Pero qué está pasando ahora mismo? ¿Qué está pasando?
Ya es que le han pasado los 49ers. Ya no piensa en San Francisco.
Si es que...
Esa era mi merienda de peque.
En fin. Nosotros amenazamos con regresar el viernes, si no me equivoco, esta semana.
Vamos a ver que no explote nada.
Bueno, alguna cosa más queda por ahí. Vamos a ver que no explote nada aquí al viernes, que es mes de junio y a saber
habrá
lo que
movimientos,
pasa.
Habrá sí. movimientos, tomad nota.
Y el viernes, técnicamente deberíamos volver con la AFC Sur, ¿no?
Sí, pero bueno.
Pero ya veremos. Que es un placer, queridas y queridos Yarders, a amigos y a más amigos. Que lo he dicho, el viernes, Javi, buen retorno desde Portugal, cuídate mucho. Víctor, un abrazo. Aitor, otro.
Un placer, chicos.
Jones.
Abrazo, chicos.
Sí.
Un abrazo a todos.
Chao.